Muchísimas gracias a todos por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, que son muchos y muy variados, pero permítanme que comience esta intervención a los medios de comunicación destacando la importancia y el vigor de la economía de Tenerife. Tenerife lidera en este momento la creación de empleo en Canarias. Fíjense que con los últimos datos de la desempleo, en tan solo un año Tenerife ha reducido su tasa de paro en 5 puntos. Hemos pasado de estar por encima de la media de Canarias en un 19,5 a estar por debajo de la media de Canarias con un 14,9. Otro dato que me parece especialmente significativo y da cuenta del vigor de la economía de Tenerife. 9 de cada 10 empleos que se han creado en el último año lo han hecho en Tenerife. 9 de cada 10 empleos que se han generado en Canarias se han firmado, se han hecho aquí, en la isla de Tenerife. El dinamismo de nuestro mercado laboral en la isla es importante. De los contratos firmados, 25.900 contratos suponen el 27% de incremento en un año. Es decir, vemos el vigor de la economía de Tenerife. E insisto, Tenerife lidera la creación de empleo en Canarias. Sigue siendo un reto y, por lo tanto, son datos, indicios de la buena marcha de la economía y, sobre todo, del mercado laboral. Insisto mucho en el dato de la creación de empleo y, sobre todo, de la importancia de que el paro se haya visto reducido en un 8% respecto al mes de abril del año pasado. Se han descendido más de 6.000 personas. Por lo tanto, datos importantes respecto a la economía de nuestra isla, datos importantes respecto al crecimiento del empleo en Tenerife y del liderazgo de la isla de Tenerife respecto al conjunto de Canarias. Son datos que no nos hacen caer en la complacencia, queremos bajar de ese 14,9%, pero sin lugar a dudas da cuenta del vigor y de la fortaleza de nuestra economía. Y parte importante tiene que ver con la estabilidad de sus instituciones, de la fortaleza de las administraciones, de la inyección de recursos públicos hacia la economía. Y hoy hemos aprobado una parte importante de recursos que tienen que ver con la dinamización de la economía de Tenerife. Hay aspectos que tienen que ver con la señalización de las carreteras, con la cultura, con el impulso al medio natural, también a la economía vinculada con el sector primario, con la agricultura. Y en ese detalle vamos a entrar. Hoy hemos aprobado para el ámbito de la cultura y para la descentralización de la actividad de Tenerife, Espacio de las Artes, a diversos municipios cantidades importantes que superan o llegan casi a los 800.000 euros, del que dará cuenta el vicepresidente. También subvenciones importantes a la producción de artes escénicas, a las subvenciones a las salas privadas de artes escénicas y también a los ayuntamientos para adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales para las bibliotecas públicas municipales. También acuerdos con la Universidad de La Laguna en el ámbito de la cultura para la denominada Cátedra Culturales generada en el Paraninfo de la Universidad. Y también subvenciones a empresas del sector audiovisual, que tan importante y que tanto dinamismo ha dado a nuestra economía. También entre las modificaciones de crédito que se han aprobado, hay una importante que tiene que ver con la mejora y protección de nuestro medio natural y para las subvenciones de las comunidades de aguas que se vieron afectadas por el incendio. También en materia de dar cobertura a las, sobre todo a las actividades agrícolas y agropecuarias que se vieron afectadas por el incendio, se ha aprobado otra partida presupuestaria en el ámbito de la agricultura, también importante para dar cobertura a la alimentación de los animales. Hay una parte muy importante que hoy hemos aprobado que tiene que ver con el deporte, Y además queremos mandar un abrazo fuerte a nuestra compañera Yolanda Moliné, que como saben el día de ayer, una persona que también ha brillado en el ámbito del deporte como era su padre, pues fallecía en el día de ayer, y hoy desde aquí queremos enviarle un abrazo a toda la familia. Y hoy pues ha venido temas importantes en el marco de la política deportiva que impulsa el Cabildo Insular de Tenerife, proyectos muy importantes con distintos municipios, como pueden ser el de Fania, el de Arico, también en Güímar, proyectos deportivos y que están vinculados con la práctica deportiva y también práctica deportiva de élite, como es la sustitución del césped natural y el manto artificial que del Centro de Atletismo del Cabildo Insular de Tenerife, situado en Tínser. Permítanme que también haga mención al impulso que le estamos dando desde Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencia en materia de medio ambiente, la erradicación de las especies invasoras. Vamos a dedicar un importe muy importante, casi 1 millón de euros, en concreto 997.000 euros, y con un plazo de ejecución de 6 meses para las actuaciones de control y erradicación de especies de flora exótica que tienen un comportamiento invasor y que ponen en riesgo los valores naturales y endémicos de la isla. En concreto, vamos a actuar en el suroeste, en particular en el suroeste de la isla de Tenerife, aunque las actuaciones se verán en toda la isla. También permítanme que señale como a una actuación importante por lo emblemático la importancia del impulso y la puesta en marcha de la marca Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga por un importe de 254.000 euros, algo más de 254.000 euros, y por un plazo de ejecución de 2 años. Son actuaciones que tienen que ver en primer lugar con la realización de un diagnóstico de la situación de partida en materia de sostenibilidad de los productos vinculados a la reserva de la biosfera del macizo de Anaga. También el programa de fortalecimiento de la oferta de los productos y servicios vinculados con el macizo de Anaga, y todo ello llevado a cabo desde una actuación participativa. Participativo como también lo es las actuaciones que llevamos a cabo con los chicos y chicas de los más de 14 centros educativos de la isla de Tenerife, que dentro del programa Tenerife Violeta van a poder participar del programa Enrédate sin machismo, y que actúa fundamentalmente sobre los jóvenes adolescentes, parejas adolescentes, para eliminar la violencia de género y sobre todo sensibilizar sobre aquellas actuaciones que, pareciendo otra cosa, podrían marcar actuaciones en materia, acciones o comportamientos más propios de machismo, y por lo tanto las actuaciones en materia de sensibilización. Este es un programa que va a tener un plazo de ejecución de 2 años, de 24 meses y con un importe de 300.000 euros. Y por último, permítanme, para dar paso al vicepresidente para que dé cuenta de algunas actuaciones, creo que muy importantes en materia de turismo, lo que ya ponía de manifiesto al inicio. Hoy hemos aprobado las bases y la convocatoria de las ayudas con destino a sufragar los gastos de alimentación de las especies que se vieron afectadas por el incendio que afectó la isla de Tenerife y que afectó más de 15.000 hectáreas y 12 municipios. Esta es una línea de actuación importante que supera los 3 millones de euros y, por lo tanto, un apoyo fundamental, como decía, tanto al ámbito que tiene que ver con las comunidades de aguas como también a quienes se vieron afectados por el incendio. Quiero recordar que ya en su momento el Cabildo anticipó ayudas de emergencia y que esta es un apoyo a aquellos que se han visto afectados y que siguen padeciendo las secuelas del incendio de Tenerife. Y para dar cuenta del resto de asuntos, le voy a dar paso al vicepresidente, señalando la importancia de las temáticas que han venido hoy. Me gustaría, que creo que hay que destacar las que se han dado en el ámbito de deportivo, porque son varios municipios y varias actuaciones por un importe que superan los 2,5 millones por parte del Cabildo Insular de Tenerife, mucho más importe si sumamos la parte que corresponde a los ayuntamientos, y son actuaciones en municipios como Arico, Güímar, Tegueste y Fasnia, en actuaciones no solamente en campos de fútbol, campos deportivos, campos que tienen que ver con los terreros de lucha, piscinas municipales, y del que dará cuenta detallada el vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso. Adelante, vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Efectivamente, la buena marcha de los datos de empleo que apuntaba al principio la presidenta tiene en buena medida que ver con el impulso que desde las instituciones y en particular desde el Cabildo intentamos dar a los sectores productivos de la isla. En el pasado Consejo de Gobierno recordarán que ya traíamos diferentes líneas de incentivo. En ese caso, iban destinadas a los jóvenes que pueden tener en mente desarrollar un proyecto industrial, también a buenas prácticas para los jóvenes agricultores. Y hoy el Consejo de Gobierno se ha ocupado particularmente de este último sector, el sector que además es el que más se ha visto resentido a consecuencia de la pandemia, luego del encarecimiento de los productos que vino como consecuencia de la crisis energética en Europa, también de la ruptura de la cadena de distribución, y que en suma también se ha visto ya pues encima complicada por el alza de precios continuada de los últimos 2 años de la inflación. Por tanto, el sector primario hoy es protagonista a través de la aprobación de la convocatoria de ayudas que tiene que ver con la sufragación por parte del Cabildo de los gastos de alimentación de un abanico importante de especies. Me refiero en este caso a especies de ovino, caprino, vacuno, porcino, el ganado cunícola y también el ganado avícola. Explotaciones ganaderas de la isla son las que se van a ver beneficiadas por esta ayuda, con las que podrá atender los gastos que se generan esencialmente por la alimentación que tiene como base los cereales y también la adquisición de otros insumos esenciales para cumplir con el sostenimiento de nuestra cabaña ganadera de la isla. Particularmente, el incremento de este año viene además justificado por la adición a esta convocatoria de también los gastos que se han generado complementariamente como consecuencia del gran incendio que asolaba la isla, de que también antes hablaba la presidenta, entre verano y finales de otoño del pasado año, y que también encuentra reflejo en este caso en el apoyo a las explotaciones ganaderas que se vieron afectadas de forma directa o indirecta por las consecuencias de ese incendio. En suma, tenemos que la convocatoria que en este caso ha aprobado el Consejo de Gobierno alcanza un importe total de 3,150,000 euros y que tiene como destinatarios, como decía antes, a autónomos y empresarios del sector primario de la isla, con un límite de financiación de hasta 3,000 euros de gastos por cada uno de los solicitantes. Por tanto, con ello seguimos apoyando el sostenimiento del sector ganadero de la isla y, con tanto, que el sector primario siga siendo un sector protagonista de la actividad económica de la isla. Sin salir del sector primario, pasamos a otro asunto que también ha conocido hoy el Consejo de Gobierno, que en este caso tiene como finalidad también apoyar al sector a través de una convocatoria de ayudas, pero en este caso encaminado a la generación y puesta en marcha de prácticas agroecológicas con el objetivo de minimizar los efectos de una plaga que viene desde hace años asolando a una parte importante de nuestro cultivo, especialmente del de la papa, como es la polilla guatemalteca. Elemento que ha distorsionado la producción desde finales del siglo pasado, desde los años 98-99 que se introdujo en la zona de Icó de los Vinos y que desde entonces no ha parado de crear pues conflictos y tensiones en la producción, afectando una buena parte del porcentaje de la cosecha de la papa tradicional. En este caso, la convocatoria tiene como objetivo 4 líneas de trabajo que son compatibles entre sí y que se dividen en las siguientes. La primera sería la rotación de cultivos o cultivos de intercalares, la segunda para adquisición de productos fitosanitarios, la tercera para la suelta por empresas especializadas de los enemigos naturales de la polilla guatemalteca y, por último, la retirada para la eliminación de papas afectadas por la polilla guatemalteca. El montante, en este caso, de la convocatoria para la subvención de estas prácticas agroecológicas alcanza una cuantía de 250,800 euros. y vinculada con la cuarta línea que acabamos de mencionar de, este, de esta convocatoria, tenemos también un asunto que conoció el Consejo de Gobierno, que es en este caso un encargo a la empresa pública Traxatec, a través de la cual se también ponen en práctica actuaciones en materia de control de plagas vinculadas al inicio de la campaña de la papa a partir del próximo 15 de mayo y que efectivamente tienen que ver con dos cuestiones: la divulgación de buenas prácticas en el sector y, segundo, ya de forma material, en financiar la instalación de cubetas y balsas para la recogida de la papa afectada por la polilla que no se puede aprovechar y luego su traslado ya a los centros de tratamiento de residuos que son pertinentes. En este caso, el encargo tiene un importe total de 448.645 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Ya pasando, en este caso, a la actividad de fomento, estamos en la otra cuestión que apuntaba también como relevante la presidenta, que es la aprobación de diferentes convenios desde el Cabildo a través del área de deportes con cuatro municipios de la isla, a través del cual, mediante el desarrollo del Plan de Infraestructuras Deportivas de Tenerife en el periodo 2022-2026, el vigente, va a tener por objeto financiar en el municipio de Tegueste la instalación conocida como la Cancha Pedro Álvarez. En este caso, la financiación del Cabildo se encamina a la cubrición del techado de la cancha para acometer el techado de la cancha con una aportación del Cabildo Insular de 400.000 euros. Para el municipio de Güímar, en este caso, el Cabildo destina también 400.000 euros, en este caso para la ejecución de la reforma de instalaciones de agua, electricidad, saneamiento y climatización del terreno de lucha de Tasagaya. Por la cantidad de 71.866 euros se destina también una partida para el municipio de Güímar para, en este caso, la sustitución del parquet del pabellón Quique Ruiz. Son 137.484,20 los euros que en el próximo año 2025, también en el marco de este plan de infraestructuras deportivas, se destinarán en Güímar a la actuación conocida como instalación de bombas de calor, bombas de impulsión y retornos de agua en la piscina municipal también de la localidad de Tasagaya. Y finalmente, 88.908,55 euros es la cuantía que ya en el siguiente ejercicio, en el 2026, se destinará desde el Cabildo para otra actuación, que es la estabilización del firme de la pista y banda rodadura en la zona del suelo del Parque La Palmita, otra instalación deportiva del municipio de Güímar. En el caso del municipio de Fasnia, la actuación que el Cabildo financia en el marco de este plan de infraestructuras deportivas se corresponde con la remodelación del graderío, del acceso peatonal a la zona de las canchas de tenis pádel que lleva aparejada la instalación, los vestuarios y el vallado perimetral, junto con el jardín exterior del campo de fútbol Miguel Díaz, en el término municipal de Fasnia, como decía, y por un importe de 400.000 euros. Y por último, desde el área de deportes también se lleva al Consejo de Gobierno otro convenio con, en este caso, el municipio de Arico, para acometer tres actuaciones en ese periodo 2024-2026, cada una por uno de los ejercicios de los que quedan en vigor del plan para el 24, por un montante de 400.000 euros, la actuación de remodelación de los abriguitos, parcela 17, perdón, del plan parcial Los Abriguitos, una financiación que tiene que ver con la ejecución de los espacios libres destinados a una instalación deportiva municipal. Con 256.749 euros se atenderá también la renovación y mejora del polideportivo Mario Pestano en el año 2025. Y por último, para el siguiente ejercicio, año 2026, con 400.000 euros, pues también el Cabildo financiará la actuación que tiene que ver con el cambio de césped en el campo municipal Francisco Rodríguez de Acero y Salazar. Con ello finalizan las actuaciones que ha promovido el área de deportes para el Consejo de Gobierno de hoy. Pasaríamos a una actuación que tiene que ver con la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda. En este caso, se trata de la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras que conlleva el saneamiento de la localidad de La Florida, en este caso La Florida Baja, e intervenciones también en fosas sépticas del municipio de La Rotava, actuación que se enmarca dentro del Plan de Cooperación Municipal del periodo 2018-2021, que por diferentes circunstancias en años anteriores no se ha podido ejecutar, pero que ya se ha recuperado con el fin de poder atender pues, una de las cuestiones más demandadas en los municipios donde más acento pone el Cabildo en este comienzo de mandato, que es atender el desarrollo de las redes de saneamiento de los municipios. En este caso, la actuación tiene un importe de adjudicación de 1.628.696,56, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y ha sido adjudicada a la empresa Señalizaciones Villar. Y ya por último, también en relación con lo que apuntaba inicialmente la presidenta, las actuaciones que el área de cultura también plantea en el Consejo de Gobierno de hoy tienen que ver con la inspiración con la que la política cultural de este mandato ha comenzado ya a desarrollarse, que no es otra que la de democratizar el acceso a la cultura, de descentralizarla para que llegue a todos los rincones de la isla y particularmente para colaborar con los municipios a la hora de poder llevar el contenido de las principales referencias museísticas de Tenerife. Particularmente con un primer proyecto que en este caso tiene que ver con que el TEA pueda salir a la calle, pueda salir a los municipios, con el que en este caso el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 783.262,10. También para incentivar determinados subsectores de la actividad cultural como la producción escénica profesional se destina una partida de 210.000 euros. Para otro de los subsectores que tiene mayor auge y demanda en este momento, el audiovisual, también desde el área de cultura se implementa una aportación en concepto de subvenciones a las empresas de ese subsector por importe de 50.000 euros. En el caso de la colaboración interadministrativa y en este caso en particular con la Universidad de La Laguna, las cátedras culturales, un proyecto que también tiene como vocación el poder acercar en este caso las artes escénicas y musicales a través de la actividad que se genera en la universidad, particularmente la que se canaliza a través de la actividad del Paraninfo, pues también colabora en este caso el Cabildo Insular a través del área de cultura con 86.000 euros. Y también es de destacar que en el ánimo de llevar efectivamente a cada rincón, a los municipios, la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, se incentiva también la actividad de las salas privadas de artes escénicas con 100.000 euros, con el ánimo de que se pueda mantener un nivel de oferta cultural continuo y permanente a lo largo del año en las salas ubicadas en los diferentes municipios de la isla. Y por último, en este ámbito, pues solamente queda destacar la aportación de 90.000 euros que también desde el área de cultura se destina a los ayuntamientos para que se incentive la adquisición de fondos bibliográficos con los que mejorar también la dotación de las bibliotecas públicas municipales. Y con esto ya terminamos el resumen, no tan resumido en este caso, de las diferentes actuaciones que se han acordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Gracias, presidenta.
Muchísimas gracias. Permítanme que nos recordaba hoy el consejero de Carretera que mañana llega el otro módulo de la pasarela del Padre Ancheta y que del 20 al 30 los convocaremos porque será también la instalación de tres módulos, con lo que será mucho más visual las actuaciones y la obra, la verdad que sigue su curso. En esa fecha vendrán, como ustedes saben, todo, será todo el proceso de soldado de estos tres módulos, con lo cual va a ser, nos anticipaba que iba a ser bastante visual. Les quiero recordar que son actuaciones que se realizan en horario nocturno para que no dificulten el tránsito de tanto de vehículos como de peatones y para todas las garantías, con lo cual se los anticipo, pero bueno, que en esa fecha los convocaremos para que estén presentes en la colocación de estos distintos módulos de la pasarela en la que se sigue trabajando. Y sin más, quedamos a su disposición.
Hola, buenos días. Sobre el cobro por el acceso a los espacios naturales, quería saber si ya tienen definido algún precio, si sería el mismo para
no,
todos
sería,
menos.
Sería muy anticipado poder contestar a esa pregunta.
Vale. Sobre el tema del Teide, si tienen alguna idea sobre la mesa de qué se puede hacer, dado que parece el punto más conflictivo por el paso de la carretera, y si en todo caso la propuesta de la pernoctación, una ecotasa clásica por pernoctación, como parece que va a lanzar el Ayuntamiento de Mogán, si está descartada plenamente o no?
No, el presidente del gobierno nos ha emplazado en la conferencia de presidentes a tratar todas estas cuestiones. Nosotros sí anticipábamos que sobre los espacios naturales protegidos de Tenerife, especialmente aquellos que sufren mayor presión de visitantes, íbamos a imponer una ecotasa. De esto lo anunciamos y lo debatimos en el Pleno hace escasos 15 días. El presidente del gobierno nos convocaba una semana más tarde o casi tres días más tarde, el lunes de la semana pasada, estamos a miércoles, el lunes se convocaron los grupos de trabajo. Creo que hay que dejar trabajar a los expertos y también las distintas posiciones de quienes están y compartir la experiencia de los que van a estar en esas mesas de trabajo a las que nos ha convocado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Por lo tanto, será en septiembre, que es cuando nos hemos dado de plazo para poder tener una posición que podría llevarse a la siguiente conferencia de presidentes. Creo que es importante trabajar con el suficiente sosiego, datos y también con la colaboración estrecha de los distintos agentes y expertos en todas estas materias.
A la presidenta le han afeado estos días que se refiriera a la alcaldesa de Granadilla como niña malcriada por no ir a la reunión sobre la Tejita. No sé si se quiere retractar, si ha hablado con la alcaldesa y se arrepiente de lo que ha dicho.
Mire, yo no hice referencia a la alcaldesa, sino a su actitud. Creo que es una diferencia sustancial. En cualquier caso, yo probablemente sea de la vieja escuela, de que con independencia de quien me convoque, me guste más o menos, tenga afinidad o no, si me convoca un presidente de un gobierno, me convoca un ministro o me convoca un secretario de Estado, estoy en representación de mi institución. Iré a esa reunión y después opinaré si la reunión me ha gustado más o menos. Esa es mi actitud, la que he desplegado en la historia de mis vivencias políticas. Cuando he tenido que representar al gobierno, al Parlamento de Canarias como vicepresidenta y me convocaba el presidente del Pacto de las Flores, acudía como vicepresidenta y no se me ocurría opinar respecto si me parecía o no oportuna o si me parecía o no una convocatoria política. Siempre he tratado de aportar desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones, que es para lo que nos han colocado los ciudadanos al frente de las instituciones. Por eso creo que hay una responsabilidad institucional que supera las posiciones políticas y también las opiniones personales. Puede que no fuera la más, probablemente, mi apreciación, que digo que era no sobre ella, sino sobre su actitud, no fuera la más adecuada. Pero lo que me expresaba, lo que trataba de expresar, era el desacuerdo en que cuando nos convoca un responsable de una institución, en este caso un presidente del gobierno, que además lo hacía con anterioridad a una carta que ella había trasladado tanto al presidente como a mí como presidenta, instándonos a esa reunión, pues 24 horas antes nos hayamos enterado por la prensa que había decidido no ir por cuestiones políticas. Yo creo que las cuestiones se resuelven a través del diálogo, del consenso. Eso ha sido siempre mi posición y no le estaba afeando su forma de ser, sino una actitud que en ese momento, en mi opinión, no era la más acertada. Probablemente yo tampoco estuve acertada en la procesión, pero sin lugar a dudas sí creo que lo importante es el fondo del asunto, y es que las instituciones estamos llamadas a colaborar en la solución de los problemas, y para eso estamos los representantes institucionales, sea cual sea nuestro color político o la lo que representamos para nuestra formación política. Al menos para mí, debo ser de la vieja escuela, seguramente. Creo que antes de buscar la crispación, tiendo a buscar espacios de consenso. Y el espacio que nos brindaba el presidente era un espacio de consenso.
¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta viene a raíz del anuncio del Cabildo de hace varias semanas de construir centros sociosanitarios en el municipio de La Laguna, luego de que el ayuntamiento haya cedido dos parcelas. Mi pregunta es si el Cabildo tiene constancia para recuperar proyectos que han quedado a la deriva de esta índole, ¿no?, de centros sociosanitarios. Digo concretamente uno, que es en el caso de San Bartolomé de Geneto, que es que Aspronte pues dejó un esqueleto allí desde hace varios años.
De trisómicos 21.
Sí. Sí. Y bueno, de momento no hay ningún proyecto como para poder recuperar un centro de mayores que se va a construir en este lugar. No sé si tienes constancia para poder recuperar proyectos de esta índole.
Bueno, la verdad, con más detalle el vicepresidente podría atenderlo, pero tiene toda la razón. Durante 4 años se paralizó en la isla de Tenerife la construcción de centros sociosanitarios. El plan sociosanitario de Canarias y su desarrollo en la isla de Tenerife quedó completamente paralizado. Se dejaron proyectos que estaban ya lanzados en marcha, se paralizaron, como es el que menciona. También, por ejemplo, el de el CAN de la Cuesta, proyectos que eran fundamentales para el desarrollo de plazas sociosanitarias, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad. Y este nuevo gobierno ha tratado de retomar esos proyectos, impulsarlos y darle suficiente empuje como para que puedan estar terminados lo antes posible, porque sin lugar a dudas una de las mayores dramas que se sumen en todas las islas, pero especialmente aquellas donde quedó paralizado, insisto, el plan sociosanitario por parte del anterior gobierno, fue en Tenerife. El plan sociosanitario se desarrolló con normalidad en otras islas, como La Gomera, como en Gran Canaria, como en Fuerteventura, pero no así en la isla de Tenerife, donde, insisto, proyectos que tenían fondos, que tenían el proyecto y que incluso se habían empezado a ejecutar, quedaron paralizados, y que este nuevo gobierno se ha empeñado en recuperar. No solamente eso, también proyectos tanto en La Laguna, en Santa Cruz, en el norte, donde está también el proyecto del Hospital de la Santísima Trinidad, en el sur, como es el proyecto del Mojón, o en Guía de Isora. No sé si tenemos más detalles, lo traíamos la semana pasada.
Efectivamente, apuntes complementarios nada más a lo que acaba de manifestar la presidenta. Efectivamente, en el anterior Consejo de Gobierno se traía la aprobación de la aceptación de la cesión gratuita de las parcelas por parte del Ayuntamiento de La Laguna. Y como único propósito tenían esos acuerdos el de impulsar esos proyectos que permitan generar cuanto antes nuevas plazas y recursos sociosanitarios, habida cuenta de la carencia tremenda con la que esta isla, como bien apuntaba la presidenta, ha tenido que ver. Como pasaban recursos por la Administración sin que se ejecutaran, generáramos más demanda, más expectativas y más frustración al mismo tiempo. Por tanto, el objetivo de este Gobierno es impulsar de manera decidida y con la máxima colaboración entre Administraciones y usando cualquier mecanismo para cuanto antes poder poner a disposición de los usuarios nuevos recursos. Fruto de ello, estos acuerdos, como también han sido el impulso a la nueva residencia de Garachico, como también el desarrollo de las plazas que estaban atascadas en la zona de Acentejo, así como también el impulso al CAM La Cuesta, que también apuntaba antes la presidenta, e incluso también pues ya las gestiones que se realizan con el Ayuntamiento de Santa Cruz para tener un gran centro en el futuro en el suroeste. Por tanto, el esfuerzo que se está haciendo tiene que ver con la necesidad de recuperar el tiempo perdido, de no encontrarnos con la frustración no solamente de los usuarios, sino también de los gestores públicos, que en ejercicios como el pasado 23 hemos visto cómo apenas se puede justificar el 10% de los fondos del plan de infraestructura. Por tanto, es algo que no se puede permitir este Cabildo, ni se pueden ni deben permitir los ciudadanos de Tenerife.
¿Alguna otra cosa? Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.